COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Martín. Acabamos de conocer los datos de incidencia del COVID-19 y los servicios sanitarios comunican 26 nuevos casos en Salamanca en las últimas 24 horas. Gracias a Dios no hay que lamentar fallecidos en el hospital, de modo que tenemos un dato acumulado hasta la fecha de 846 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Actualmente hay 69 brotes activos con 302 casos vinculados y hoy acuden a vacunarse al multiusos las personas nacidas desde julio de 1993 a diciembre de 1994. En infraestructuras municipales destaca la intervención que ha comenzado hoy en la zona norte del barrio de Tejares de la capital salmantina para renovar las redes de agua y alumbrado, así como mejorar la accesibilidad y crear nuevos espacios de ocio. El proyecto forma parte de la estrategia EDUSI Tormes Plus y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. En la provincia continúan a buen ritmo las obras de mejora de la carretera DSA 241 en una intervención costeada por la Diputación Provincial, cuyo presidente Javier Iglesias ha puesto en valor hace tan solo unos minutos junto con los alcaldes de San Esteban de la Sierra y Los Santos, Antonio Labrador y Sergio Rodríguez, respectivamente. En clave económica, el precio medio del alquiler en la provincia de Salamanca alcanzaba en el mes de julio los 7,8 euros metro cuadrado. Esto supone que para una vivienda de unos 90 metros se alcance un precio mensual en el alquiler de 720 euros. Y en temas sociales, el consistorio salmantino va a aportar una partida de 20.000 euros para poder costear el proyecto de humanización de la planta oncológica infantil del nuevo hospital. La Asociación Pífano asume este proyecto para hacer más agradable la estancia de los niños mientras reciben la terapia contra el cáncer. Y en asuntos de ocio, por fin reabre sus puertas la ruta senderista Camino de Hierro en la Fregeneda, que ha permanecido cerrada durante el mes pasado por motivos de seguridad y a causa de las altas temperaturas que se registran en la zona a lo largo de ese mes de julio. Cuenta con una media de casi 150 visitantes esta ruta de 17 kilómetros para un máximo de aforo de unas 300 personas y lo cierto es que ya se han tramitado hasta el próximo otoño más de 1.000 reservas. Ya que hablamos de ocio, es interesante reconocer que las fiestas de los pueblos han dado un vuelco tras el estallido de la pandemia y el año pasado tan solo se salvaron algunas fiestas como el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, ya que se celebraba en el mes de febrero. Y el año pasado, desde luego, durante el verano, esas fiestas pasaron en blanco para muchísimos pueblos, para muchísimos municipios. Este año se han tenido que reinventar. Un ejemplo muy claro ha sido las fiestas de Santa Marta, de las que nos habla nuestro compañero Guillermo González.
Para quien no la conozca, Santa Marta está al lado de la capital y es uno de los pueblos dormitorios. Tiene cerca de 20.000 habitantes. Gracias a ello, desde hace más de 30 años, sus fiestas han ido creciendo y creciendo. Los mayores recuerdan cómo se daba el pistoletazo de salida pocos días después de las fiestas del Carmen, que casualmente con San Blas es otra de las festividades del pueblo, o más bien, de uno de sus barrios. Las peñas de la localidad y vecinos se juntaban en torno al antiguo ayuntamiento y llenaban la plaza y la carretera de Madrid. Escuchamos a Isabel, una antigua vecina.
Cuando echaba el pregón una persona relevante del pueblo, o que había estado en el pueblo, o que lo que fuera que era relevante, echaba un pregón desde el balcón del ayuntamiento, y ese día era luego el desfile de peñas, y había 7 o 8 peñas que desfilaban, se tiraban una hora desfilando por las calles del pueblo.
El pregón solía comenzar en torno a las 7-8 de la tarde y desde entonces no paraba la fiesta hasta por la mañana. El desfile de peñas iba por las calles del centro y se repetían las risas, la música y las fotos para terminar en la plaza del Colegio Martín Gaite. Aparte del pregón había citas ineludibles y propias del pueblo, como la tradicional cucaña.
Pues era un palo que lo untan de grasa hasta los topes y la gente tiene que subir arriba para coger el jamón. Le cuelgan un jamón a la punta arriba y el que primero llegue, pero que se cae el 25 antes de llegar uno arriba. Yo creo que no quedaba nunca el jamón allí. Había gente que tenía más habilidad. Lo ponían de grasa hasta el máximo. Vamos, se recogía la manteca o la grasa que le echaran a montón, con la mano se cogía. De los kilos que le echaban y subía, siempre había alguien que lo cogiera. Que allí donde la perdiz roja también, efectivamente, hacían juegos para los niños, los de la peña de la perdiz, y ponían los barriles que había que le tapaban los ojos a los niños, de estos juegos de niños que le tapaban y le tenías que dar con un palo a un cántaro y salían caramelos y cosas.
Este evento corría a cargo de José el de la Perdiz y lo organizaba la peña que llevaba el nombre de la Perdiz Roja. No era el único evento, también había juegos para niños en la plaza anexa al centro médico, pero sin duda Laguna a las fiestas de Santa Marta se las conoce por el toro del aguardiente. No se emborrachaba el toro, vamos a ver. Se llamaba así porque se suelta en la plaza a las 7 de la mañana y si juntamos toros, plaza, fiesta y alcohol, pues ya sabemos, puede pasar de todo y algún año tuvimos que lamentar desgracias. Escuchamos a Isabel.
Ya había unas borracheras porque había claro, gente iba sin dormir y sin descansar y sin nada de toda la noche de fiesta, con unas borracheras que allí cogía a personajes de todas las maneras el toro. Pero allí en la plaza, el día del toro del aguardiente, te daban aguardiente y una perronilla. Iban con una caja y te daban una perronilla y el aguardiente, sí.
Con el tiempo se añadieron las sopas de ajo para todos los que se acercaban a la plaza para entrar en calor. Durante muchos años estuvo ubicada en un solar de la calle Marcos Escribano, después en la plaza de la Iglesia del Carmen y estos últimos años al lado de las piscinas. En la localidad hemos visto muchas peñas, desde la Perdiz Roja, pasando por los Tumba Cervezas o los Masqueses, hasta algunas más nuevas como Recreativo de Juerga o Cedalbaso. Alejandro pertenece a una de estas peñas de nueva generación y nos habla de cómo han sido los festejos de este año.
Las fiestas este año las tenemos bastante complicadas. Son muy distintas, pero por lo menos tenemos algo. Lo que no nos ha gustado es que las ferias están en la otra punta del pueblo y que los conciertos siempre están al lado del gaite y de las piscinas. En nuestra peña nos juntamos más de 20 personas y este año no nos hemos podido juntar. No lo vamos a hacer porque lo primero es la salud. Siempre se ven muchos comportamientos de gente joven, como así como nosotros, que nos hacen tirar hacia atrás.
Por desgracia, pocas camisetas hemos visto por las terrazas y las calles, las pocas en las mesas de los bares el fin de semana y en pequeñas comidas. Para el año que viene quedará volverlos a ver cerca de las ferias, en los coches de choque, comprando churros o en familia porque algunos ya son padres. Los carruseles este año han ido a parar al solar de la carretera de Narros y como es obvio, los vecinos no han estado muy contentos con ellos. Mariano es uno de ellos.
Ya nos han puesto más años historias al lado de casa. Pero una cosa es la plaza de toros y otra cosa muy distinta es que nos pongan en las ferias. Ahora, cuando cierran las ferias, se vienen todos los críos aquí a la puerta del colegio de botellón y a lo que se tercie. Y claro, después pues a molestar a los vecinos que no nos dejan dormir, no nos dejan descansar y bueno, que esto es el colmo.
Otros vecinos reconocen que todo tiene un límite y que en el recinto ferial, el cual tenía aforo limitado a 970 personas, las mascarillas y las distancias de seguridad brillaban por su ausencia. En 2020 no tuvimos fiestas. En 2021 se han adaptado y hemos tenido lo que se denomina programación cultural. Y esperemos que para 2022 podamos verlas tal y como eran antes de la maldita pandemia y que todo vuelva a sonreír.
Que así sea, querido Guillermo. Deseando estamos sin duda y a ver si es posible que se alcance esa inmunidad de grupo en la primavera de 2022 y disfrutamos de esas fiestas como las conocíamos de toda la vida. En cualquier caso y en temas socio-religiosos hay que destacar que con motivo de la festividad hoy de Nuestra Señora de los Ángeles, la capilla de Santa Catalina de la Catedral Vieja de Salamanca acoge hasta el próximo 2 de octubre la exposición El Vuelo del Ángel del artista abulense Luciano Díaz Castilla. Esa muestra rinde tributo a los ángeles y, como no, se puede visitar de lunes a sábado en horario de 11, 19, 15 horas y los domingos desde las 11 hasta las 18, 15 horas. Y también te recuerdo que está previsto que Salamanca acoja la Cruz de los Jóvenes el día 13 de octubre dentro de los actos previstos para la celebración de la Cruz Peregrina, un icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Ambos símbolos van a visitar el día 5 de septiembre la parroquia de María Auxiliadora de Fuentes de Oñoro, donde se va a realizar un acto de acogida y una marcha posterior a hacia Ciudad Rodrigo para realizar la peregrinación por todo el territorio español. Aquí a Salamanca llegaría el miércoles 13 de octubre procedente de Plasencia para desplazarse posteriormente a Osma en Soria. Alcanzamos así las 8 y 29 minutos. Ya sabes que nosotros volvemos a partir de las 2 y 20 con toda la información local de Salamanca y provincia, pero ahora mismo te quedas escuchando Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Antes de nada, ese consejito, por favor, que no falte.
Disfruta de la cocina tradicional de Mesón Castellano Restaurante en tu casa. Desde el menú del día o el cocido completo hasta nuestros famosos asados al horno de leña. Y desde solo 12 euros el menú del día completo. Dos primeros y dos segundos a elegir y postre. Nos llamas a Mesón Castellano al 923-36-1307, eliges, lo preparamos y lo recoges. Así de fácil. 923-36-1307.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.